On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. Colabora con la Tierra como escuela. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por la puesta en el aire. Los que escuchan por primera vez y sintonizan a las 16 horas Mantra FM los días lunes, la Tierra como escuela, ¿qué nos dice la Tierra como escuela? ¿Qué imagen nos atraviesa en la Tierra como escuela? Y también cuando hablábamos de antroposofía, cuando recién escuchaban Manomicas, cómo integra los caminos de la antroposofía y las constelaciones familiares, la antroposofía proviene del griego antropo, hombre, ser humano, y sofía, sabiduría, una sabiduría de la humanidad. Su creador, el filósofo austríaco Rudolf Steiner, nacido en el año 1861 y muerto en Dornach, en Suiza, en 1925. La antroposofía es un camino de conocimiento que pretende conducir lo espiritual en el ser humano a lo espiritual en el universo. Y hoy pensaba, 17 de agosto, cómo adentrarnos en la ciencia espiritual, en esta antroposofía, para poder comprender el misterio de la entidad humana. 17 de agosto, el esfuerzo, la lucha del ser humano para lograr la libertad, la independencia. Y visto desde la ciencia espiritual, me parecía que era interesante, para adentrarnos en el tema del día de hoy, que es la presión social y la competencia. Nosotros nos identificamos a través de los cinco sentidos con el cuerpo físico visible y consideramos que es lo único que existe como vehículo. La gran pregunta, ¿somos un cuerpo físico solamente? ¿Qué piensan? ¿Porque solo veo esto visible, es lo único existente? El cuerpo físico es el aspecto visible de esta entidad humana. ¿Y saben a qué pertenece? Al reino mineral. Algo interesante que se da cuenta Rudolf Steiner, el creador de esta antroposofía, de esta ciencia espiritual, que el cadáver es la parte que después de la muerte está sujeta a todos los procesos que son análogos al reino mineral. Piensen, los cuatro estados de la materia, fuego, aire, agua, tierra, lo destruyen. Entonces ahí observamos, nos ponemos a observar, que debe existir algo que está oculto, que lucha contra estas fuerzas minerales. Con ese algo abordamos la ciencia espiritual, que sería lo suprasensible, lo que está más allá de lo visible, de los sentidos físicos. Necesitamos ojos, ojos anímicos espirituales, sentidos anímicos espirituales, para poder ver. Pero algo interesante es que podemos observar los efectos que se expresan en la forma. Vamos a pensar. Cuando vemos un cadáver, pasa un tiempito y algo que desaparece es la forma. O sea que la forma que me está diciendo que no pertenece al mundo mineral. Con la muerte desaparece poco a poco la forma y el cuerpo físico se reintegra a este mundo mineral, que es de donde pertenece. Nosotros a este segundo cuerpo lo denominamos cuerpo etéreo o cuerpo vital, es el que le da vida a lo físico. Este es el que impregna, digamos, a este cuerpo físico. Y sabe que nosotros lo podemos como imaginar, como considerar el arquitecto. Todos nuestros órganos son mantenidos en su forma y estructura por justamente este cuerpo vital, por las corrientes de este cuerpo etéreo. En el corazón físico también subyace un corazón etéreo. En el hígado también un hígado etéreo. En el cerebro físico un cerebro etéreo. Y este cuerpo vital lo podemos relacionar, está relacionado con el reino vegetal. Hasta ahí somos un vegetal. Por eso se habla del estado vegetativo. Y así nos preguntamos, ¿dónde está la conciencia? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está esa conciencia? ¿Dónde está el movimiento de ese cuerpo? Entonces ahora vamos a pensar en el sueño. Al despertar, emergen de la inconsciencia fuerzas conscientes. ¿Que de dónde provienen? De fuentes que son misteriosas, están ocultas. Y aquello que una y otra vez despierta la vida y nos saca de ese estado de inconsciencia, es justamente este tercer miembro, que nosotros lo llamamos cuerpo astral, es el cuerpo de emociones, ese cuerpo de astros, astral, ese cuerpo anímico, anímico, animal, emparentado al reino animal. Este cuerpo es el que nos da la posibilidad de sentir frío, de sentir calor, alegría, tristeza. También vemos que vive en una polaridad. Y así como el cuerpo físico se desintegra al separarse el cuerpo etéreo, este cuerpo etéreo se sumerge en la inconsciencia si no lo iluminara el cuerpo astral, este cuerpo emocional. Este cuerpo astral se hundiría en el olvido si no existiera este cuarto miembro de la organización humana que nosotros lo denominamos el yo. El yo. En los cuentos de hadas, cuando hice todo ese seminario de la sabiduría de los cuentos de hadas con una mirada antroposófica, vamos observando que ese yo es el príncipe que rescata a la princesa, que es el alma, del encierro, la libera. Por eso nosotros hablamos de un ser anímico espiritual. Y en las investigaciones también que estoy llevando a cabo en las constelaciones familiares con esta mirada de la ciencia espiritual, estoy observando que cuando la persona que consulta despierta la compasión, despierta valores que vienen de ese yo, valores humanos, como por ejemplo la compasión, empiezan a sanar heridas que provienen de un pasado muy remoto y la persona se siente en plenitud. Entonces, ahí vamos observando qué nos pasa cuando vivimos en el resentimiento, en la envidia, en la competencia, cuando no nos valoramos como seres espirituales, como seres humanos. Ahí aparecen todas las patologías que uno pueda considerar. Y el yo, algo interesante, es que nos da la posibilidad del recuerdo, del recordar. El yo es este cuarto miembro de la entidad humana, es la esencia del ser. Algo interesante, fíjense que nadie puede pronunciarlo por uno. Para otro, el otro es un tú. El yo, como bien dice Rudolf Steiner, es el santuario secreto del alma. ¡Qué hermosa imagen! El yo es el santuario secreto del alma. El yo es como una gota en el océano. No es el océano, es una gota en el océano el yo. Nuestro ser es de naturaleza divina. Es lo oculto en todo lo manifestado. La imagen que nos brinda la antroposofía también es como imaginarnos un ser humano, que está completamente imbuido por sus apetitos, por deseos, todos apetitos inferiores, ese placer sensual, y si renuncia a esos, digamos, deseos inferiores, ¿qué es lo que sucede? Se orienta ese ser hacia aspiraciones más elevadas. O sea que el yo obra sobre el alma. ¿Y qué hace el yo sobre el alma? La ennoblece, la espiritualiza. Si convertimos a este yo en nuestro soberano, decidiremos lo que accede a nuestra conciencia. A través de este proceso nos elevamos a niveles superiores de conciencia. Por eso en la biografía que abordamos en el grupo La Tierra como Escuela, justamente nos ayuda a reconocer este largo camino. Es un gran esfuerzo para realizar esta tarea de ennoblecimiento humano. ¿Y quién puede acceder a trabajar con la biografía humana? El yo. El yo es el que puede meditar sobre su propia historia. Y esos recuerdos, esas imágenes, si pueden aprender esa imagen, uno puede darse cuenta del aprendizaje de ese acontecimiento. Hablamos de esa compasión, de ciertos valores humanos que comienzan a cicatrizar esas heridas. Entonces, hay un eslabón donde el alma puede, como un puente, como un eslabón, como un tejido, conectarse con ese mundo espiritual. Vamos a hacer una pequeña síntesis para recordar estos cuatro cuerpos. Hablamos del cuerpo físico, cadáver, reino mineral, lo que le da vida a este cuerpo físico, le da la forma, el arquitecto es ese cuerpo etéreo que está emparentado con el reino vegetal. El cuerpo astral, el que le da la posibilidad de sentir, de movimiento, de conciencia, y el que está emparentado al reino animal. Y este cuarto miembro de la entidad humana, el yo, que sería esta conciencia del sí mismo, el que nos da la posibilidad de transformar, de decidir qué interviene en nuestra conciencia, el que nos da la posibilidad de decidir no criticar, no enjuiciar, valorar el espíritu que anida en otro ser humano. Y si reflexionamos con todo esto que fuimos desarrollando como entidad humana, la gran pregunta, ¿qué nos está ocurriendo como humanidad? ¿Qué emociones, apetitos, deseos prevalecen por sobre el compromiso social? ¿Soy un instinto sin rumbo, perdido en un mar de sensaciones? ¿O me reconozco como ser humano, único e irrepetible? Rudolf Steiner desarrolló un nuevo orden social, donde toma la Revolución Francesa, toma estos tres principios que son fundamentales: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y miren qué interesante dónde pone a cada uno de ellos. La libertad, ¿saben dónde? En la vida espiritual, en el valor humano. Pensemos por un momento si reconocemos a otro, a un otro, como ser humano, si lo valoro como ser humano. Ahí es donde él pone la libertad, en la vida espiritual. ¿Dónde pone la igualdad? En la vida del derecho, en la dignidad. La vida del derecho ante la ley, la dignidad, ahí estaría la igualdad. Y para hacer este cierre, fíjense, ¿dónde pone la fraternidad? En la vida económica, en el trabajo. Para seguir meditando y pensando y reflexionando sobre estos temas. Vamos a ir a una pausa musical para luego encontrarnos con la doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica.
La Tierra como escuela, donde lo verdadero se hace visible. En el aire de Mantra FM 91.9. Comunicarte con Mabel, puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas. Tierra como escuela. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi, fitocosmetología argentino-japonesa, pigmento orgánico natural. Informes, WhatsApp de Argentina, +54 911 56 52 16 88. Email vida.asahi@fivertel.com.ar, www.vidaasahi@blogspot.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar.
La tierra como escuela, y aquí dándole la bienvenida y saludando a la doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica. Muy buenas tardes, Fabiola, un gusto.
Igualmente, Mabel, un gusto enorme, muchas gracias.
Y hoy con este tema, Fabiola, de esta presión social que estamos observando, lo que es la competencia, cómo un odontólogo, con esta mirada de la ciencia espiritual, ¿cómo abordás esto en las posiciones dentarias? Bueno, da para mucho esto, sí. Pero me parecía interesante cuál es tu mirada. Uh-huh. Y si estás notando cambios también en estos tiempos en la boca.
Sí, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, vamos a decir que la boca justamente es un lugar, un órgano, un espacio del cuerpo donde más, vemos reflejado el estrés, o sea, todo, tenemos, en la boca convergen fuerzas de la alimentación, del habla, de la mímica, de los alimentos, y particularmente el estrés se ve especialmente manifestado en la boca. Sabemos que la boca justamente es una puerta de entrada al organismo, ¿sí? Donde nosotros tenemos una estrecha relación con lo inconsciente del ser humano a través de los tejidos embriológicos. Tenemos esta cuestión del alimento, la relación de la boca con funciones vitales esenciales, como son la respiración, la deglución, la fonética, la masticación y demás. Entonces, vamos a ver que justamente desde lo anímico espiritual es una especie de reflejo, es un espejo, del ser humano, de cómo el ser humano se relaciona con el mundo, desde lo que es lo que ingresa, cómo digiere eso que ingresa al organismo, no solo desde lo que es el alimento en sí, sino de las impresiones, cómo digiere todo lo que le va llegando. Después también lo que llega, del mismo, o sea, sus impulsos, sus ideales, sus deseos, eso desde adentro, también va formando lo que influye en la musculatura, las tensiones, lo anímico, ¿sí? Va dando forma. Si forma y función se juegan acá todo el tiempo, y en la cuestión de la expresión, esto hacia el mundo vuelve, o sea, lo que ingresa por un lado y lo que él devuelve a través del habla. Entonces, desde los cuatro cuerpos, nosotros podemos tener justamente que decíamos el cuerpo físico tan relacionado con lo mineral, ¿sí? Justamente en el diente lo vemos llegado al punto máximo en el esmalte, ¿sí? En el cristal del esmalte vemos la máxima actuación del yo, ¿sí? Porque llega hasta lo más calcificado como es el cristal. Después, desde lo vital, vamos a ver justamente cómo en relación a los líquidos, las encías, el anabolismo, toda la vitalidad, cuando vemos este contraste entre encías Y el diente bien esclerótico, la encía totalmente viva todo el tiempo, más relacionado a lo etérico. En lo astral vemos las formas, las polaridades, o sea, esta cuestión también de lo más líquido como la saliva, lo más condensado el diente, la movilidad de la lengua, lo espacial, la sensibilidad. Y después vemos desde la actuación del yo, muy relacionado como la postura erguida del hombre, o sea, el habla, todo esto que conquistamos a través del yo, de la individualidad, lo vemos reflejado en la actuación del yo y en la postura de los dientes, ¿sí? En la simetría, en los ejes, cómo se disponen los dientes alrededor de un eje. Entonces vamos a ver justamente cómo lo anímico lo podemos ver viene la posición de los dientes, cómo vemos cómo el hombre se relaciona con estas fuerzas por dentro, vemos las fuerzas de la lengua que tienen que ver con el corazón, ¿sí? Con los sentimientos. Por fuera tenemos la fuerza de los labios, ¿sí? Que es expresión del yo, del autodominio, ¿sí? Cuando queremos abrir, cuando queremos hablar, cuando queremos callar, cuando queremos abrirnos, cuando queremos cerrarnos en nuestro propio espacio. Entonces finalmente tenemos en la boca un reflejo de nuestro espacio interior, de nuestro mundo interior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entre este juego de fuerzas externas e internas, vamos a ver que muchas veces las presiones externas están muy presentes, ¿sí? En una persona. ¿Qué predomina? ¿El espacio interno, lo anímico, el sentir cómo él se proyecta en el mundo? ¿O lo de afuera hay algo muy fuerte que en cuestiones, digamos, antes de la cuarentena que teníamos horarios, teníamos que tener unas exigencias específicas, cómo era ese ritmo, sueño, vigila y demás? Entonces, muchas veces tenemos predominio de las fuerzas externas y vemos compresiones en los maxilares, vemos tendencia al apiñamiento, ¿sí? Estas presiones externas predominan y entonces el espacio se reduce, la lengua se siente en un espacio más comprimido, las arcadas dentales, en lugar de expresar expansión, ¿sí? Apertura, espacio, ¿sí? para esa lengua, tenemos compresión de las arcadas y entonces eso tiene que más relación con el miedo, ¿sí? Con la estrechez anímica, con algo así como que no podemos expresarnos, no podemos expandirnos. Entonces, es muy interesante justamente el autoconocimiento, cómo nosotros podemos relacionarnos con lo que nosotros traemos, con eso corporal, esa forma, ¿sí? Que nosotros vemos, que podemos hacer un diagnóstico y entonces ver cuál de nuestras características constitucionales, nuestras cualidades, qué es lo que traemos como don, como oportunidades, como que se nos da, digamos, fácilmente, y en qué cosas tenemos que trabajar, ¿sí? Cuáles son nuestras limitaciones, nuestras trabas, qué cosas podemos trabajar para superarlas, y entonces así empezar a conocernos. Cada persona trae su tarea, ¿sí? Desde lo individual tenemos cada uno, ¿sí? Individualmente, algo que ofrecer al mundo. Entonces, cuando nosotros podemos equilibrar esas polaridades, ¿sí? Desde lo físico, lo anímico, lo espiritual, entonces encontramos un centro, ¿sí? Nuestro propio centro, nuestra propia esencia, nuestra propia tarea, ¿sí? Hacia el mundo. Y entonces no estamos mirando tanto hacia afuera, hacia el otro, si competimos, si, porque nosotros tenemos eso hermoso que dar. ¿Sí? Entonces, cómo poder identificar que, digamos, no queriendo hacer más de lo que quizás pudiéramos hacer nosotros en cuanto a nuestros dones, nuestras características, no sobreexigirnos, sino reconocernos qué es eso que sí yo puedo hacer, que yo puedo dar, qué es eso que yo, entonces, equilibrando, ¿sí? Como dije, mis polaridades, encontrando un centro, logrando un autoconocimiento, podemos dar al mundo. Y entonces no estar tanto afuera, sino, bueno, en un equilibrio, ni demasiado hacia adentro, ni demasiado hacia afuera, que eso vemos muchas veces en los dientes. Cuando los dientes se van hacia afuera, podemos ver que la persona está con sus sentidos hacia el mundo, ¿sí? Y cuando están hacia adentro, por ejemplo, está como más en sus propios pensamientos, más en su propio mundo, ¿sí?
Estaba pensando entonces que un odontólogo, en este caso, con esta visión antroposófica, actúa en las fuerzas suprasensibles.
Sí.
¿Cómo actúa Fabiola, con estas fuerzas invisibles, la persona cuando se modifica algo que estaba desarmónico, empieza a centrarse, empieza, podemos decir, a que su espíritu, su yo, pueda valerse por sí mismo en la vida cotidiana. ¿Podemos sí. verlo en la boca esto, Fabiola?
Exacto. Cómo reencontrar sus metas, o sea, cómo, sí. cómo desde ver esos desequilibrios y volver a equilibrar la boca, si logramos de algún modo también ayudamos a un equilibrio en el hombre que redunda en un equilibrio en su relación hacia el mundo, ¿sí? En esta cuestión de cielo, tierra, o sea, como el hombre como en el medio, ¿no? De estas fuerzas de lo que viene del espíritu, de lo que tenemos que hacer en la tierra, y entonces el hombre en el medio, cómo poder justamente ayudar, ¿no? En lo macro, en el mundo, desde su propio equilibrio, cómo ayudar hacia el equilibrio, ¿no? Del planeta o de lo que sea, desde su propio, buscando su propio centro. Desde lo que es lo odontológico, justamente actuando en mi caso, que yo me dedico a la especialidad de ortodoncia, digamos, equilibrando las posiciones dentales, la dinámica de la boca, esta cuestión, como se ve, por ejemplo, en el bruxismo hoy en día, lo que vos decías, en estos tiempos de cuarentena se ha aumentado muchísimo la cantidad de pacientes con bruxismo, ¿sí? Estas fuerzas son reflejadas en movimientos mandibulares, movimientos nocturnos, rechinamiento, que justamente ese movimiento que quizás no hacemos afuera, digamos, de movernos, de hacer deportes, de llevar hacia el mundo, y demás, quizás lo hacemos inconscientemente de noche. Entonces, el equilibrando esto, viendo ante todo, diagnosticando, ¿sí? Qué es lo que el paciente presenta, qué es lo que vemos desde la forma, desde la función, ayudar realmente a lograr un equilibrio, ¿sí?
¿Cómo es una consulta contigo? ¿Cómo es una primera entrevista?
Bueno, se diagnostica justamente el estado de dientes y encías, las posiciones dentales, la amplitud del paladar, la forma de los dientes, cómo desde la boca podemos, después también, por supuesto, la anamnesis más a nivel general, y luego también, por supuesto, después eso derivado, sí, en un paso siguiente también en lo interdisciplinario. Pero justamente desde un diagnóstico ampliado desde la antroposofía tenemos una imagen del paciente. No solo de esa cuestión bucal, propiamente dental y maxilo, digamos, y demás, maxilar, sino, digamos, cómo vemos el reflejo de lo anímico espiritual de estos cuatro cuerpos reflejado en lo más físico que son los dientes, ¿sí? Cómo vemos estas fuerzas, cómo vemos el paciente, cómo se maneja entre estas fuerzas, entre estas, como decíamos, afuera, adentro, cómo él va desde su biografía también, y demás, cómo se puede lograr en esas posiciones y demás, cómo podemos ver este diagnóstico y luego hacia una terapéutica mucho más ampliada, ¿sí? Que abarca otros aspectos.
Estaba pensando, ¿pueden los dientes o los molares competir unos con otros? ¿Puede existir como una competencia en la boca? Se me ocurre esto de querer ocupar el lugar de otro cuando eso estaba pensando.
Sí, ¿cómo? Es interesante. Justamente, cada diente tiene su lugar en la arcada. O sea, deberían los incisivos centrales, los laterales, es todo como una especie de escenario donde cada uno tiene idealmente su lugar. Ahora, muchas veces pasa que en el crecimiento y desarrollo no se está generando ese espacio para ese diente. Entonces ese diente puede quedar retenido y no estar bajando porque no tiene el espacio. Otras veces puede haber una genesia, pero después también puede ser posteriormente en la adultez, cuando se extrae una pieza dental y no se la repone, también automáticamente los dientes de atrás van a empezar a ocupar ese espacio, ¿sí? O si un diente sale de línea, gradualmente también los vecinos intentan cerrar el espacio y dejarlo cada vez más afuera. O sea, que hay una moral.
Claro, lo estaba pensando porque, bueno, vos también sabes que me dedico a las constelaciones familiares. donde es muy importante que cada uno ocupe su propio lugar. Y bueno, todas las investigaciones que uno va llevando a cabo se da cuenta que cómo cuesta ocupar el lugar. Entonces, la misma naturaleza, por eso pensaban en la boca, si hay un lugar vacío, ¿no? Como que por ley va a ir ahí, ¿no? Sí. Lo va a ocupar otro. Entonces, esta importancia en estos tiempos de poder reconocernos como humanos, me parecía en estos tiempos y hoy que justamente un 17 de agosto, todo lo que el esfuerzo, la lucha por la libertad, bueno, pensaba esto y cómo lo vas observando vos en la boca en estos tiempos, con la gente, las personas que van llegando, sí, también haber dejado una pieza o un espacio vacío, también por destino y por naturaleza, se siente como cómodo también así. No vamos a decir que, bueno, la parte económica, esos son otros temas, pero digamos, también lo económico tiene que ver con el karma y con el destino de cada ser humano. Esto también lo vamos observando y conociendo desde la antroposofía. No es casual que nosotros nos encontremos, que estemos llevando a cabo este programa, las personas que están escuchando, que en este instante sintonicen y escuchen cómo de la boca podemos, ¿cómo es esto de los dientes? ¿No? Y ahí nos vamos nutriendo todos. Entonces pensaba esto desde tu experiencia y si ha cambiado en los niños de hoy las piezas dentarias. ¿Cómo hubo un cambio en la boca en estos tiempos?
Sí, todavía es en cuanto a la cuarentena, vamos a decir que es muy pronto para decir algo muy amplio, pero sí en cuanto al bruxismo, muchas veces la higiene, por ejemplo, en los niños, con respecto a que ya se han borrado algunos horarios, a veces el decir, bueno, vamos al colegio, cepillate los dientes, ciertos ritmos que de pronto con el colegio, con las actividades, había, digamos, ayudaban a un cierto orden. En este momento en la casa, bueno, tenemos que conscientemente buscarlo, el tema de los horarios, el tema de, ¿no? de los ritmos, que en antroposofía son tan diferentes, son tan importantes, ¿no? Entonces, vemos también en cuanto en general, en los últimos tiempos, muchas veces transposiciones, por ejemplo, caninos que erupcionan en lugar de los premolares y premolares en lugar de los caninos, ¿sí? Eso es impresionante. Eso, la verdad que yo he visto casos impresionantes o de pronto, bueno, supernumerarios, yo qué sé, tres incisivos centrales, bueno, esta también. Bueno, en la cuestión de la erupción dental siempre eso ha ocurrido, la cronología, por ejemplo, cuando es precoz o cuando se demora. Eso en cada niño individualmente se puede observar y se puede ver biográficamente o constitucionalmente cómo tiene que ver con el niño en general, ¿sí? En particular, ¿no? Y sí, con respecto a lo que decíamos de las posiciones, desde la ortodoncia, desde la antroposofía, podemos ver este reflejo anímico espiritual en los planos, o sea, en las posiciones a nivel espacial tenemos tres planos. Entonces, tenemos derecha e izquierda. Entonces vamos a decir que la derecha tiene que relación con, en realidad con el hemisferio izquierdo y entonces tiene que ver con el lado más masculino, más social, laboral, concreto, ¿no? Y el lado izquierdo tiene que ver con más lo femenino, los sentimientos, creativo, ¿no? Tiene que ver el lado izquierdo con el hemisferio derecho propiamente. Entonces, muchas veces tenemos cuestiones posturales, sí, en general, y luego también a nivel dental, sí, de asimetrías, de atresias de un lado, por ejemplo, el maxilar se desarrolla de un lado perfecto y el otro tenemos una compresión, una mordida cruzada, entonces ahí vemos cómo el individuo se desarrolla quizás con predominio de alguno de los dos ámbitos, ¿no? Más el lado derecho, más el lado izquierdo. Después el plano horizontal nos habla de aspectos de la mordida que tienen que ver con cómo nos relacionamos con el mundo de lo de arriba y lo de abajo, o sea, el cielo, tierra, cómo hay personas que están más con las personas con sobremordida, que tienen que ver más con el ámbito del pensar, están muy en el ámbito de los pensamientos, o sea, poca digamos, no tanta relación con la tierra, sino como más con su mundo superior, o sea, de los pensamientos, lo intelectual, pero muy en ese ámbito, ¿no? Entonces les cuesta, ¿sí?, llevar a lo concreto después en el actuar, esto, ¿no? Como que les cuesta lo motriz, o les cuesta las actividades físicas, o concretar actos concretos, metas y demás. Y luego en la mordida abierta, a la inversa. Vemos que, digamos, son muy abiertos hacia el mundo, en lugar de estar en sus pensamientos, son como muy demasiado abiertos, y entonces vemos una cierta, mucha sensibilidad, vulnerabilidad a esto que entra permanentemente y sale sin un límite. No podemos cerrar, no podemos limitar ese mundo externo, ¿no? Y entonces esa conexión cielo-tierra están como más en el aire, no los vemos plantados, sino como muy abiertos. Y luego tenemos en el plano, digamos, vertical, hacia atrás y hacia adelante, que tiene que ver con el futuro y el pasado. Entonces vemos como personas también cuando se desarrolla la mandíbula van más hacia el futuro, hacia afuera, hacia lo concreto, hacia el actuar. Y en el caso del maxilar superior, digamos, en clase 2, cuando se acentúa más el maxilar superior, vemos esta cuestión de estar más otra vez nuevamente en el ámbito neurosensorio. Entonces todos estos diagnósticos hacen que cuando nosotros trabajamos sobre la boca, de algún modo estamos reequilibrando estos planos, ¿sí? Entonces la persona comienza, en lugar de irse a una de las polaridades, encontrar un eje, un balance, un equilibrio, y entonces eso después se refleja en lo corporal y también en lo anímico, ¿sí? En su desenvolvimiento con el medio, digamos, su familia, su ámbito laboral, pero también en clarificar esta cuestión, ¿no?, del pensar, el sentir y el querer en cuanto a pensar, digamos, en la acción, en qué es lo que quiero para mí, ¿sí? Conocernos más en cuanto a lo que necesitamos y lo que podemos hacer.
Con la ortodoncia me parece que es una tarea muy bella, porque me imagino debes tener muchísimos casos en los cuales todo esto que nos estás relatando en este momento, que se acerque una persona y te cuente todos los cambios que se produjeron a través de esa modificación. Entonces, sí. ¿Qué tarea? Porque estás trabajando a niveles que son, como hablábamos anteriormente, invisibles en el ser humano. Uh-huh. Y después se ve
manifestado. Muy concreto. Exactamente, muy concreto.
¿Tenés algún caso, algo que te venga la imagen de alguien y digas, uy, me recuerdo a esta persona de los cambios, ¿no?, que se deben producir por la armonía, lo que significa, o sea, como principio, la armonía? Cuando existe la armonía, ¿cómo empiezan a suceder alrededor un montón de situaciones de belleza, la belleza como valor humano, ¿no?, lo que es algo intrínseco, la belleza. ¿Te recuerdas algún caso?
Sí, muchísimo. O sea, porque el tema es que en pacientes adultos ellos mismos te van relatando todo el tiempo, y entonces todo lo que uno estudia lo dicen con sus palabras muchísimo más lindo y mucho más vivo, por supuesto. Y en el caso de los niños, muchas veces las madres nos relatan esta cuestión de que en el colegio mejoró, o sea, cómo está mucho más atento. Bueno, entonces en el caso de adultos, por ejemplo, una paciente que realmente ya le costaba muchísimo todo, bueno, trabajaba en un negocio y demás, y tenía los caninos bien hacia el paladar, o sea, en mordida totalmente cruzada, no se veían en absoluto los caninos superiores. Entonces, en la medida que los fuimos llevando a su lugar y fuimos logrando una hermosa oclusión y demás, ella me decía que, bueno, además es muy entusiasta, que de pronto empezaba, o sea, de pronto compró su casa, hizo su primer viaje con su hijo, pudo, de pronto, bueno, finalmente la dueña le dijo a la del negocio, le terminó diciendo, bueno, te lo quedás vos, te quiero regalártelo, ahora vas a ser vos la dueña del negocio que trabajó toda su vida. Bueno, un montón de cosas, de concreciones, de pronto de metas que ella las veía, como que ella no era quien para desear de pronto tal cosa, o que nunca iba a llegar, o que era algo demasiado imposible, de pronto esto, o sea, lo iba como logrando paso a paso, como que tenía la idea y finalmente lo concretaba. Eso fue una cosa muy linda. Después, digamos, relatos de pacientes que también de pronto te dicen, bueno, de pronto puedo ordenar mi casa, siento que puedo ordenar, que puedo poner límites a determinadas personas, que puedo expresarme, ¿sí? En el caso de los niños, niños muy inquietos o más bien agresivos, de pronto la madre decirme, está mucho más sereno, logró controlar ese impulso de enojarse, ¿no es cierto? Como que lo veo totalmente mucho más estable, o sea, como que esta cuestión tan inquieta, todo el tiempo tan inquieta, tan digamos, como muy, un cierto desequilibrio, o sea, de pronto un aplomo, o sea, verlo con los
Claro.
ojos, hasta la mirada, ¿no? La mirada, el
Claro.
descanso.
Fabiola, acá, bueno, un oyente, me parece que ya lo respondiste recién cuando hablaste de los niños, de los adultos, Lilibel. Pregunta, bueno, si Fabiola atiende a todas en todas las edades, a todas las edades,
Sí,
por lo que estás
sí.
diciendo, sí. Y después Alicia de Mar del Plata acá pregunta, dice, quiere hacerse un implante, pero tiene poco hueso en la mandíbula inferior. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno.
Sí, eso no hay ningún problema. Se puede generar hueso a través el odontólogo, el implantólogo. Hoy existen un montón de métodos para lograr hueso, así que ningún problema. Se implanta, así que eso es viable.
Fabiola, las personas que recién, bueno, dijimos tus datos, pero sería interesante, la persona que quiera comunicarse contigo, cómo tiene que hacer, o si tiene que
Sí.
quiere hacerte una consulta, si
Sí,
lo
cómo
puedes
no.
decir.
Mira, ante todo, me puede contactar vía mail, fabiolalimardo@yahoo.com.ar, y después en la cuestión de turnos, tengo una agenda online que es a través de el sitio www.doctorafabiolalimardo.com.ar.
Bien, estas son las redes,
Sí,
Fabiola.
exacto. Sí.
Yo sabés que tengo aquí algo para hacer el cierre, que quizá algunos lo conozcan, pero me parece que es el momento como para recordarlo. Y con toda esta labor que estás transmitiendo, cómo estás trabajando con fuerzas invisibles para el equilibrio y que la misma persona pueda ver cómo obraron esas fuerzas y cómo se siente en la vida cotidiana, cómo obran en la tierra, porque no es la antroposofía, no es algo para creer o que lo dijo Steiner, sino que justamente es a través de un camino de conocimiento y que lo vemos en la vida cotidiana. Por eso es algo interesante que quería traer hoy este cuento, esta reflexión que se llama El cielo y el infierno. Existe un cuento popular alemán en el que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: anoche soñé y ahora sé cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. No me digas, contesta el otro. Cuéntame. Sí, dice el primero. Entré en una habitación muy grande. En el medio había una enorme olla con un hermoso guiso. Alrededor se apiñaban todas las pobres almas. Tenían cucharas con mangos muy largos con las que trataban de comer. Habían pasado muchos años, pero el mango era demasiado largo. No lograban llevar la comida a la boca. Arriba de esa puerta decía infierno. ¿Y cómo era el cielo? Preguntó el otro. En el cielo todo era igual. Otra vez estaba la gran olla en el centro, con un delicioso guiso y todas las almas buenas alrededor, con cucharas con mangos muy largos. Pero había una sola diferencia. Se alimentaban unas a las otras. Entonces, esta historia me lleva a pensar en lo que es este orden social del cielo, y cómo el altruismo, estos valores, como hoy hablabas, lo que significa también como valor esta armonía, este bienestar, que es humano, son valores Fíjate que algo interesante es que no es que las cosas son diferentes en el cielo que en el infierno. Son iguales, pero la actitud de cada uno las hace diferentes. Entonces, también, ¿cuántas personas en este momento que están escuchando y sintonizando la Tierra como escuela y quizás dicen, no, yo no puedo ni abrir la boca, ni ir al odontólogo, por ejemplo? ¿Qué encierra esa boca? De miedos, me imagino que todos hemos tenido en su momento eso, ¿no? Abrir la boca y que, me imagino, como odontóloga, estás entrando en un espacio sagrado para ese ser. Sí. Me gustaría, si podés, en estos últimos minutos, hacer como una síntesis, un cierre de ese ámbito sagrado que es la boca. ¿Cómo la ves a esto sagrado para que estos seres que se acercan a vos puedan abrirse a muchos niveles, no solo el físico?
Sí, exacto. Bueno, ante todo me viene la imagen de, así como hablamos de los dientes, de la competencia cuando uno falta y demás, o no ocupa su lugar y demás, en la armonía, en la normalidad, cada diente se sostienen entre sí, los de arriba con los de abajo, o sea, permanentemente se equilibran, digamos, y los vecinos entre sí, se están todo el tiempo sosteniendo entre sí, ¿sí? Como la arcada en general. Por otro lado, bueno, cuando hicimos un curso con el doctor Klaus Haupt de Alemania, que era, él nos llevaba a sentir el diente, a sentir la boca. Entonces, él nos habló del significado de cada diente en particular, el incisivo superior, el lateral, el central, el lateral, el canino. Cada uno trae algo, ¿sí? Tiene su propia información y entonces cada uno es importantísimo. Entonces, él nos hacía parar en disponernos como una arcada dental, cada uno era un diente, uno era los incisivos, ta, 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 y de pronto él extraía uno. A ver qué sentíamos los demás, que estábamos como una especie de circunferencia, o sea, sabemos que, digamos, es redondeada, las arcadas son redondeadas, entonces extraía los terceros molares, entonces, ¿qué sentíamos? Y de pronto faltaba algo. Era muy lindo, o sea, realmente, o los premolares. Y entonces, bueno, se sentía muchísimo. Entonces, esto, ¿no? Como que cada uno, lo que hablábamos, cada uno tiene algo, tiene su luz para dar, su contribución, ¿no es cierto? Eso es, hay que descubrirlo, ¿no? Como ayudarnos incluso entre nosotros a descubrirlo. Y de pronto, desde las terapias, muchas veces, eso, como que uno construye su cuerpo desde el yo, o sea, el arquitecto es el yo, y vamos construyendo esa casa que nos habita, o sea, donde habitamos, que es reflejo, ¿no? Del alma y del espíritu. Pero muchas veces esa casa tiene como ciertas, las puertas no cierran, las ventanas hacen un entonces, desde los médicos, odontólogos, terapeutas, psicólogos, bueno, esa es la gran ayuda que podemos dar para que esa persona pueda ir encontrando, ¿no? su camino.
¡Qué maravilla! Fabiola, cuando diste esa imagen me acordaba que eso lo hacíamos en Constelaciones, lo hicimos cuando hicimos Antroposofía y Constelaciones Familiares en el Terapeuticum, que es muy rico darnos cuenta que todos formamos parte, y si falta uno, nos falta algo. Entonces también este tema del día de hoy de la competencia, empezar a mirarnos, que cuando nos adentramos y hacemos silencio, ya nos reconocemos como humanos y ahí todos nos sentimos plenos. Te agradezco muchísimo, Fabiola, tu participación. Y bueno, nos encontramos el tercer lunes, como siempre. Muchas gracias, Fabiola.
Un gusto enorme. Muchísimas gracias, Mabel. Como siempre, hasta la próxima. Gracias.
Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 16 horas en La Tierra como Escuela. Muchas gracias.
Colabora con La Tierra como Escuela. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com.